Sí, Señor, tú eres rey. Y por eso te podemos alabar. Por eso podemos alzar manos. Podemos estar en una postura de reverencia, expresando lo profundo que está en nuestro ser. Oh Espíritu de Dios, ministra, exalta a Jesucristo, su palabra. Gracias por la afirmación de tu presencia, tanto aquí en físicamente en el servicio, pero aquellos que también se unen con nosotros en el internet. Gracias, Señor, que tú transciendes espacio, cultura y zonas de tiempo. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Oh Padre, gracias. Gracias por tu Hijo Jesucristo, por la comunión de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te bendecimos, Señor. Ahora, Padre, prepara nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir el mensaje que tú tienes que hablarle a la iglesia hoy. Háblanos, Señor. Estamos listos, Padre. Seas tú glorificado en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de tomar asiento, los que estamos aquí físicamente, nomás dese una media vuelta y salude a los que están a su distancia. Usted que está en casa, sintonándose con nosotros en el medio de por el internet, reciba un fuerte abrazo de sus queridos hermanos de New Hope en español. Puede tomar su asiento, hermanos. Pues ha sido un placer y una bendición poder tomar varias semanas de descanso, no tomando un púlpito. Sin embargo, sí me conectaba por el internet otro día para escuchar todo lo que estaba pasando aquí. Me he deleitado con los sermones y el estudio que se hizo a través del libro de Apocalipsis por nuestros queridos hermanos, hermano Enrique Fernández y nuestro hermano Armando Mazón y nuestro querido hermano Milton Figueroa. Gracias a Dios por la vida de estos hermanos, que Dios los usa. Sí, sí, denles un aplauso a los hermanos. Ellos me han permitido tomarme varias semanas de descanso y reposo, aunque pues pudiéramos argumentar si era descanso o era trabajo físico. Le doy gracias a Dios por esa oportunidad y el privilegio que ustedes y tanto el liderazgo de esta iglesia nos dan. Hermanos, abra su Biblia a Segunda de Pedro, que el texto es muy rico. No quiero tomar mucho tiempo de hablar de mí, quiero hablar de la palabra del Señor. Y como nuestro hermano Armando estableció la semana pasada, la carta a Segunda de Pedro es muy importante poder contextualizar no solamente sus verdades para el día de hoy, pero también entender el contexto en cual fue escrito. Y pues muchos eruditos ponen la fecha de que se escribió esta carta allí por el año 67, años después de Cristo. Bueno, si eso es cierto, digamos, para que no haya ninguna conversación o discusión de argumentos de eruditos, pero vamos a considerar que la fecha es preciso. Eso sería algo muy interesante dado a los acontecimientos en el mundo de aquel tiempo. Por ejemplo, tenía el emperador Nerón, que era emperador de Roma. ¿Y qué hizo? ¿Cuáles fueron las cosas más significantes que han impactado la historia de la raza humana en aquel entonces en el Medio Oriente? Bueno, yo puedo pensar uno de las más grandes, que era en el año 64. Cuando se quemó una gran parte de la ciudad de Roma. Ese año, en el año 64, marcó lo que se llama por tres siglos aproximadamente la persecución de los cristianos. Desde ese entonces, Nerón se lavó las manos echándole la culpa a esta secta del camino que se llamaban los cristianos. Y se soltó una furia que uno puede leer históricamente a través del testimonio de muchos de los mártires que murieron a causa del Evangelio de Cristo. La expansión del Evangelio también fue algo impactante. Y como muchas cosas que cuando Dios empieza a hacer grandes movimientos y grandes cambios transformativos en la sociedad, no cabe duda que el enemigo también quiere echar algún tipo de confusión. Y es precisamente lo que estaba aconteciendo en Segunda de Pedro. Estaba entrando una enseñanza, una herejía en la mente de aquellos creyentes que estaban llegando a creer en Cristo Jesús, tal como hoy. Usted prenda la televisión. Hay muchos predicadores con iglesias llenas y llenas de multitudes de gente. El reto es cuando uno empieza a escuchar la doctrina, se da cuenta que mucho de lo que se está predicando es herejía. No va en alineamiento. Luego uno se hace la pregunta, bueno, pues entonces, ¿por qué estas iglesias están llenas de gente? Bueno, una posibilidad teoría sería lo que Pablo dijo en 2 de Timoteo capítulo 4, que llegaría el tiempo donde la gente no aguantaría la sana doctrina, donde la gente prefería escuchar cosas convenientes a ellos y desechar la verdad. Y luego describe Pablo que la gente llegaría a ser amos de sí mismo. ¿Sabe que una de las más grandes enfermedades de nuestra sociedad es que estamos enamorados de nosotros mismos? Y es evidente en el espíritu de nuestra sociedad de hoy. Predica un evangelio de narcisismo. Todo es de usted, se trata para usted. La iglesia está aquí para usted. Todo lo que existe debería que beneficiarse a usted. Y suena bonito, pero el cristianismo no habla de usted, habla de nosotros. Por eso me gusta mucho cuando escuchamos o leemos literatura que nos dice, especialmente como dice Warren Wiersbe, que Dios nos ha redimido, nos ha rescatado, no solamente del pecado y de la muerte, pero que nos rescató de las tinieblas y nos rescató para. Y es importante porque mucha gente vive que, ay sí, Dios me ha perdonado y eso es bueno, eso es saludable. Pero Dios no solamente te perdonó y te rescató de este ambiente, de esta dimensión de muerte y oscuridad y condenación, te salvó para algo. Y es para algo que Pedro empieza a tratar de empezar a enfocar nuestra atención. Vamos a leer los textos que vamos a cubrir esta mañana. Esta mañana vamos a ver los versículos 2, 3 y 4. Que juntamente conectados con el versículo 1, encapsulan para nosotros, si pudiéramos decirlo así en una manera muy académica, pudiéramos decir que estos primeros cuatro versículos de Segunda de Pedro encapsulan para nosotros un síntesis de todo lo que es el cristianismo desde su principio hasta lo que llegaría a ser su final o su culminación. Y esa culminación llegaría no cuando nosotros ya llegamos a experimentar la regeneración y el nuevo nacimiento, culmina a la segunda venida de nuestro gran Señor y la consumación de todas las cosas en su segunda venida. Y eso es importante porque muchos de nosotros vivimos en una dimensión de mi vida de hoy. Todo lo que nosotros tratamos y relacionamos a Dios es en el hoy. Ay Dios, ¿cuándo me vas a sanar? ¿Cuándo voy a mejorar? ¿Cuándo esto y cuándo lo otro? Y no hay nada mal con eso. Pero la vida del creyente es más que mis problemas de hoy. Mis problemas de hoy, en comparación al gran plan maestro de Dios, es una migaja. Creo yo con todo mi corazón que Dios desea que tengamos una perspectiva más amplia de su plan de redención para la raza humana. Creo que usted y yo figuramos en este momento en la historia del plan de Dios para los seres algo significativo que debería que rebasar más que mis problemas y mis pensamientos. Debería que alinearse a la misión de Dios y la misión que el Espíritu de Dios está haciendo en el siglo XXI. So, vamos a leer el texto. Dice Pedro de esta manera: que Dios les dé cada vez más gracia. Ahora, yo no sé usted, y yo le voy a animar que recoja un comentario, un diccionario, y analice este texto más abasto en su grupo pequeño. Si no está en un grupo pequeño, este es el momento. Voy a pausar un comercial para animarle. Conéctese a un grupo pequeño. Conéctese a un grupo pequeño. Que Dios les dé cada vez más, note bien, gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Yo no sé de usted, al menos que yo esté leyendo una Biblia muy equivocada, pero esto está hablando de una progresión. Está hablando de una continuidad. No es que yo ya tenga la gracia y la paz de Cristo en mi vida, pero que cada vez esto siga aumentando o se siga multiplicando. ¿Qué quiere decir? Que la vida del cristianismo no es pasivo, es activo, es progresivo. Siempre está progresando. No hemos llegado a ser lo que vamos a ser cuando se culmine todas las cosas, pero estamos en crecimiento, estamos en proceso, estamos en movimiento, estamos en aumentación, en multiplicación. Unos diría yo más que otros. Y se nos nota físicamente, ¿no? Un taco en vez de dos. Pero note bien, versículo 3 dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo. Si yo fuera usted, yo tomaría mi pluma y marcaría la palabra todo. Mediante su poder divino, Dios nos ha dado todo. No dice la mayoría de las cosas, dice todo. Y luego dice lo que necesitamos. ¿Qué es lo que usted necesita más hoy? $1,000 o más de la presencia y el conocimiento de Dios en su vida. Bueno, pastor, hablemos del amor. El amor no va a pagar mis biles. ¿De qué sirve pagar mis biles cuando no tengo amor en mi vida? ¿Cuál es más importante? Y aquí el texto, Pedro está diciendo: Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto recibimos al llegar al conocimiento. Interesantemente, otra vez la palabra conocimiento, dos veces en dos diferentes versículos se está usando. El conocimiento, conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y versículo 4: y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes, note bien la descripción que se usa aquí, grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Ahora, muy rico este texto, porque creo que hay muchas verdades aquí. Algunas palabras y observaciones voy a hacer antes de darle la carne de esta enseñanza y algunos puntos para que usted se lleve con usted. Primero, cuando Pedro está hablando de la palabra conocimiento, está hablando algo mucho más que un conocimiento cognitivo o intelectual. Aquí está hablando de un conocimiento que rebasa la información y lo lleva a la dimensión personal, experimental. O sea, es un conocimiento que es más que nomás que sé porque lo he leído en la Biblia y lo he memorizado. Lo sé porque lo he leído en la Biblia, lo he experimentado y es real. Nadie me puede convencer de lo opuesto. Nadie me puede decir que el don de milagros, de sanidad, no existe, porque yo lo he vivido, yo lo he visto, tanto en mi vida como en la vida de otros. Y es lo que Pedro está diciendo aquí. Está, qué interesante que está hablando de este conocimiento. Y es en este conocimiento que la gracia y la paz van aumentando. Primer problema que se mira en el cristianismo del siglo XXI es que la gente no le gusta leer ni estudiar la palabra de Dios. Algo tristemente que se ha escuchado mucho en la cultura latina es que somos perezosos para la lectura. Y a causa de eso se nos trata como ignorantes. Y aquí Pedro está diciendo, mientras que uno va creciendo en este conocimiento de Cristo, el impacto de la salvación, su obra de redención en mi vida, mi gracia y mi paz van en multiplicación. ¿Quiere ver a Cristo más presencial en su vida? Conózcalo más. ¿Quiere ver a Cristo más involucrado en la transformación y la renovación de su carácter? Como decía uno de mis amigos favoritos, me dice: oye, Pablo, es que soy una bestia y Dios está transformando a esta bestia. Y una de las razones, vuelvo a repetir, que no vemos ese nivel de transformación en nuestras vidas cotidianas, en nuestros matrimonios con nuestros hijos o en sí nuestras relaciones interpersonales, es que no estamos creciendo más y más y más en este conocimiento, no intelectual, sino experimental con Cristo. Luego, segundo, mire lo que dice el versículo 3, que creo que es una de las verdades menos predicadas en la iglesia del siglo XXI. Note bien aquí, ¿qué es lo que más resalta de este versículo? Dice, mediante su poder o su divino poder. Todas las versiones que yo he leído, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera 1995, la Biblia de las Américas, dicen y usan la misma frase: su divino poder. Yo creo que una de las personas menos que hablamos hoy, que Jesús, cuando Él estaba y caminaba en la faz de la tierra, según Juan capítulo 14 y 16, Jesús les dijo a sus seguidores: no se turben vuestros corazones, no se afanen, no se llenen de tristeza, porque yo me voy a ir a un lugar donde ustedes no pueden estar. Pero yo voy a ir a prepararles un lugar para que ustedes estén donde yo esté. La famosa descripción y la exposición de nuestro Señor Jesús cuando dijo: en la casa de mi Padre hay muchos lugares. Y aún sus palabras en Juan capítulo 14 versículo 27: no se afanen vuestros corazones, tengan paz. Su poder divino, el paracleto según Juan capítulo 14 y el maestro y el guía según Juan capítulo 16, que nos llevaría a la verdad de Dios en todas las cosas. O sea, ¿qué es lo que nos dice aquí? Dice, su divino poder al darnos el conocimiento. ¿Quién nos da el conocimiento? El divino poder. ¿Quién es el divino poder de Dios? ¿Es el fuego de Dios? ¿Es el Espíritu de Cristo? ¿El Espíritu de Dios? el aire, el viento, el aliento de Dios, el poder creativo. Cuando uno lee Génesis capítulo 1, que estaba en el versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas cuando todo estaba oscuro y sin orden. Hay algo que nos hace falta en la vida de hoy, iglesia. Jesús dijo: el que tenga oídos que escuche, el que tenga ojos que mire lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Y su poder divino nos ha dado a conocer. ¿Qué es lo que nos ha dado a conocer? Bueno, gracias por preguntar. Nos darnos el conocimiento de aquel que nos llamó, note bien, a su propia gloria y excelencia. Gloria doxa en el griego, excelencia, su magnificencia. Que tiene que ver con la excelencia de su carácter. O sea, podríamos interpretar eso como Jesús mismo que nos ha llamado a su persona, porque Él es glorioso, majestuoso, perfecto, santo, Dios en la carne, segunda persona de la bendita Trinidad, pero también a su excelencia, que son sus obras. ¿Cómo vemos esto vivido en la vida de nuestro Señor Jesús? Mucha gente vio la gloria de Jesús cuando Él caminó sobre el agua, cuando convirtió el agua en vino, cuando Él se subió al monte de la transfiguración y aquellos seguidores vieron la gloria y la voz. Cuando Él se bautizó, la voz del cielo, la paloma que representaba al Espíritu Santo, manifestó la gloria y la gente lo vio. Tristemente, en todo el Evangelio de San Marcos, una cosa que yo estaba haciendo durante estas semanas que estaba de descanso es analizar la frase Hijo de Dios en todo el Evangelio de Marcos. Y interesantemente que cuando uno lee todo el Evangelio de Marcos, qué triste que nadie de las multitudes que Jesús trató se nos registra. Que no muchos reconocieron que Él era el Hijo de Dios. Por ejemplo, Marcos lo reconoció al principio de su evangelio. Al principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero también encontramos que los espíritus malignos entendieron que Él era el Hijo de Dios. Cuando dijeron: ¿qué quieres con nosotros, Jesús, el Hijo de Dios? Y al final del evangelio encontramos que el centurión, el soldado romano, estando Jesús en la cruz del Calvario, reconoció y dijo: este hombre era realmente el Hijo de Dios. Pero después de todo eso, en todos los capítulos de San Marcos, fuera de eso, nadie más reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Yo creo que vivimos en tiempos donde mucha gente posiblemente llega a la iglesia, pero no han entendido que Jesús es el Hijo de Dios. Y yo creo que esas son las verdades que Pedro está sentando aquí. Y luego en el versículo 4 nos deja saber esto: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Según la Nueva Versión Internacional, en la versión que estamos leyendo actual, la Nueva Traducción Viviente, dice: grandes y preciosas promesas. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha analizado cuántas promesas? Según algunas personas sugieren que hay más de miles de promesas ahí. Alguien ha dicho hasta aproximadamente unas 7,000 promesas. ¿Cómo es posible que nosotros se nos va a grabar más de 7,000 promesas, si eso fuera cierto? Imposible. Pero qué diferente es que el Espíritu Santo y la comunión que nosotros tenemos con el poder divino de Dios nos traiga y nos ilumine las promesas de Dios adecuadas para nuestra vida. Muy interesante, ¿no? Porque no lo capturamos de esa, no lo asimilamos de esta manera. Entonces, y debido de que a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas, estas promesas, note bien lo que estas promesas resultan en nuestras vidas. Tienen un resultado. ¿Sí? Dice, estas promesas hacen posible que ustedes participen. Esa palabra participar, muchos de nosotros que hemos estado ya por muchos años en la iglesia, conocemos esta palabra, se llama koinonía. Es decir, es convivir. Al leer esta frase, que estas grandes y preciosas promesas hacen posible que nosotros convivamos, participemos, tengamos una asociación, que seamos socios de Dios. No está diciendo que vamos a ser diositos como algunos herejes allí, charlatanes van predicando que ustedes son diositos. No está diciendo eso. Pero sí está diciendo que somos participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo es posible? Gracias por preguntar. A través de nuestro nuevo nacimiento, llegamos a participar de esta nueva naturaleza. A través de que el poder protector de Dios, llegamos a participar de esta naturaleza divina. A través de su poder que nos capacita, llegamos a participar de esta nueva naturaleza divina. En nuestra vida, nuestro carácter, moldeada a ser más como Cristo, según Romanos 8:9, nos lleva a ser participantes de esta nueva naturaleza divina. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo? Una persona puede vivir una vida mediocre, religiosa, piadosa. Pero una vida que vive en comunión con el Santo Espíritu de Dios, en consagración, en devoción, en convivencia con el Espíritu de Dios, el Dios Trino, es una vida muy diferente. Y qué interesante que cuando estudiamos la persona de Pedro, él era un pescador. Hablábamos de esto en nuestro grupo pequeño el viernes. Como Pedro el pescador, Pedro el impulsivo, Pedro el que le cortó la oreja a ese soldado cuando llegaron a arrestar a Jesús, Pedro quien negó a Jesús 3 veces. Pedro el impulsivo. Sin embargo, este ya no es Pedro el impulsivo. Esto ya no es Pedro el pescador. Este es Pedro el experimentado, que ahora entiende la dimensión del Trino Dios involucrado en la vida de la persona, especialmente a todos que han y son equivilados en la fe. Versículo 1. Simón tiene que ver con el nombre hebreo, su nombre antes de Cristo, Pedro. Es el nuevo nombre que el Señor le dio. Tú serás llamado Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Gracias, porque con esto voy a terminar. 4 cosas quiero dejarle. Primero, por su poder divino, Dios nos ha dado todo para vivir como Él nos manda. Usted y yo no vamos a poder ser victoriosos en Cristo Jesús sin el reconocimiento y la comunión con el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Punto y final. Segundo, solamente la persona y obra de Jesucristo obtenemos acceso a su poder divino. Uno puede llegar a la iglesia, pero el que llegues a la iglesia no quiere decir que eres cristiano. Puedes cantar, puedes leer la Biblia, pero eso no te hace cristiano. Hasta que la obra de redención sea cumplida en tu vida. Tercero, en Cristo tenemos preciosas y grandes promesas. Isaías 43:1 dice: Él te formó y te llamó por nombre. Salmos 91:14-16 nos dice que Él es nuestro protector. Segunda de Corintios 1:19-20, en Cristo todas sus promesas son un sí. Y en segunda de Pedro 3:13, estas promesas se cumplirán a su segunda venida. Finalmente, las promesas hacen posible que participemos de esta naturaleza divina. Vuelvo a repetir, no es que nosotros lleguemos a convertirnos en diositos, pero creo que Pablo a los hermanos de Gálatas les explica bien de lo que él está hablando. Vaya conmigo a Gálatas 4, versículos 4-7. Y mire lo que dice Pablo a los hermanos de Gálatas cuando él les explica esta dimensión de lo que es su relación con el Señor y cómo es que el Señor nos ha, a través de Cristo Jesús y su Espíritu Santo, nos han hecho participantes de esta gloriosa naturaleza divina. Mire lo que dice ahí el texto en Gálatas 4 del 4-7. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos a la ley a fin de poder adoptarnos. ¿Qué es lo que pasa cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y el Espíritu viene a tomar morada en nuestra vida? Somos adoptados. Somos adoptados como sus propios hijos. Gloria a Dios. Y luego dice: y debido que somos sus hijos, Dios envió ¿a quién? Al Espíritu Santo, al Espíritu de su Hijo, a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Padre, en esta mañana, a los que escuchamos hoy, los que están sintonizando en el internet, quizás alguien dice: yo necesito, yo quiero, te invito a mi corazón, oh Señor, entra, ya no quiero vivir una vida mediocre, quiero vivir una vida en plenitud de tu Espíritu Santo, en comunión con tu Espíritu Santo, quiero participar con el trino Dios para tu honra y gloria. Si eso es tu oración, repítelo por fe, créelo en tu corazón y hoy tú has nacido de nuevo.